Hola, soy Mai Gaitero y este es el podcast En Otro Orden de Cosas. Según mis cálculos, capítulo 102. No es que grabe mucho, porque es el 102 desde el año 2014, así que... Grabando hoy tranquilita, desde casa, nada de caminando con el Boya M1 conectado al iPhone, no, no, no. Estoy en casa, delante del ordenador portátil, con el micrófono Behringer, que es direccional, supuestamente para que no recoja ruido de alrededor, pero no le he puesto el antipop, no le he puesto la raqueta de tenis esa, que está chulísima, pero no me apetecía, la verdad. Y nada, estoy aquí, pero en un ratito estoy en Twitch, así os lo digo, porque me gusta jugar a los videojuegos y como yo soy una persona de rutinas, por la mañana, si puedo, hacer deporte, que si pasear al perro, que si no sé qué, pues he cogido la rutina de echar una partidita al día, al menos una, normalmente de una hora, y si no, todos los días, prácticamente todos los días. Eso incluye fines de semana. Y ahora, como nuestra vida social se ha restringido un poco bastante, a no ser que haga videollamadas, no se suele salir de casa, pues es fácil, es aún más fácil ser constante, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a contar hoy? Poca cosa. Estoy aquí por vicio, porque me gusta esto de los podcasts, me gusta... Iba a decir hablar, pero sería mentira. No soy una tía que le guste mucho hablar. Pero mira, lo de los podcasts me puedo liar mucho. Venga ya, vamos a empezar. A ver, ¿qué os cuento? Lo último que os conté es que el Apple Watch Series 3 se me cayó de las manos, se me rompió. Es un tajo importante, lo tenemos guardadito. Y al poco... Al mes, como mucho, pues ya tenemos para sustituirlo un Apple Watch Series SE de los nuevos de Apple. Entre comillas, el barato. Y se puede decir que sí que es el barato porque 299 euros por un Apple Watch y además con un chip bastante moderno y tal. ¿Sabes? Que no es el Series 2 o el Series 3. Pues está muy bien, ¿eh? Bueno, es que el Series 2 creo que lo vendían por 100 euros. Por ahí, claro, Apple no... Me parece que no lo vende. El que vende todavía es el Series 3. Pero yo... En eso tengo yo una norma en casa. No permito comprar cosas antiguas. O nos esperamos un poco más o no se compran. Pero no. No compro cosas con... Pues eso, con chips antiguos. O muy antiguos. No, no, no. Prefiero esperarme un poco y coger cosas lo más modernas posible dentro de nuestras posibilidades, claro. Valga la redundancia. Y nada, el Series SE... prácticamente igual a mi Series 5, o sea, tú miras los relojes y por supuesto no le encuentras diferencias, pesan lo mismo, parecen prácticamente iguales las cajas, a ver si hago un cortito y pequeño Periscope. Ya sabéis que sigo en Periscope porque para hacer directos en YouTube debería tener 1000 seguidores y no aspiro a eso ni de broma, así que debería hacer un pequeño Periscope enseñándoos las cajas para que veáis que las cajas son prácticamente iguales. Lo que la del reloj Series SE es menos alta, un poquito más baja. Y yo creo que es simplemente porque no trae, con la nueva política de Apple, lo que no trae es el enchufe, la cabeza del enchufe. Vamos, el cable lo trae para cargar el reloj, menos mal. Pero no trae, pues eso, el enchufe para enchufarlo a la pared. Búscate la vida y enchufa el USB donde quieras o ya tendrás tú una cabeza de enchufe, pero no lo trae. Otra diferencia que he encontrado en las cajas es que el mío, o sea, el Apple Watch en sí, lo que viene siendo la pantallita con su corona y todo, excepto la correa, vienen separados, ¿vale? Tú cuando abres la caja del Apple Watch, el aparato en sí, la cabeza del aparato en sí, todo lo que es el aparato en sí, el reloj, viene separado de la correa, para que esa correa tú le pongas esa o si tienes otra, pues le pones otra. Pues en el Serie 5 venía en una fundita, protegiéndolo muy suave, y en el Serie SE no. O sea, no me acuerdo si era el típico plástico, como cuando abres un móvil que le tienes que quitar unos plásticos, pero no, la fundita esa como de terciopelo no lo trae. Cuando el Serie 5, pues sí, ya veis, uf, qué gran diferencia. ¿Y qué más os cuento? Por lo demás parece totalmente igual. Ya sabéis que el Series SE lo que le pasa es que no tiene el Always On Display o algo así, que es la pantalla siempre despierta, que yo se lo quité al Series 5. Que no trae lo del electrocardiograma y otra cosita más que ahora no me acuerdo, que eran tres cosas que decías tú, pues si no la usas, ¿qué más te da? Y exactamente, te ahorras unos 200 euros por no usar esas otras cosas. Y si no te importa, bueno, no sé si hay otras medidas, no lo miré, del SE, creo que sí, que había el 44 milímetros, pero este era 40 milímetros de grande la pantalla. Y funciona, pues, estupendamente. Va genial, va muy bien. Ya aprovecho que estoy hablando del Apple Watch y tenía pendiente contaros mi odisea de darme de alta en el servicio One Number de Vodafone. A ver, a mí me regalaron el Apple Watch Serie 5 el 18 de julio de este año, hace ya pues un par de mesitos, y yo ya llevaba tiempo con Vodafone y sabía que Vodafone tenía este servicio de poder tener como una eSIM en el reloj, vamos, llevar, que puedas llevar el reloj totalmente independiente del móvil, que pues, vas a poder hacer llamadas y contestar mensajes, escuchar música de Apple Music y tal en el reloj. Y, joder, como a mí, lo que os contaba, me gusta estar a la última, si puedo tener el dispositivo, pues el más alto de gama, pues este traía para ponerle lo de la eSIM. Y enseguida, al mismo día que me puse el reloj, ese 18 de julio, me puse en contacto con Vodafone, como tengo la aplicación, para darme de alta en el One Number. Me metí en... me leí todas las condiciones y eso, y cuando yo lo leí, ponía que era gratis, o sea, si yo... A ver, por la velocidad que yo tenía contratada, que era ilimitada y en casa 600 megas, el servicio de One Number en un número era gratuito. Y luego, si lo quieres para otros números, pues ya eran 5 euros pues, para otro reloj que tú tuvieras o lo que sea. Pero si tienes solamente uno y es con el que tienes los datos ilimitados, con el que tienes el contrato en Vodafone, el servicio One Number era gratuito. Pues ahí empezó el rollo. Porque eso es lo que yo leí, además hice una captura de pantalla y la subrayé, pero las personas con las que yo hablé por teléfono, hasta con tres personas diferentes, en tres llamadas diferentes, eso no era así. Uno me decía que era durante 3 meses y después cobraban los 5 euros, otro me decía que ni 3 meses ni nada, que eso de que porque tengo ese contrato fuese gratis, que no es así, que no le constaba. Y yo no me acuerdo, creo que la tercera persona era para solucionarme ya, que se supone que al final yo había dicho que sí y que el reloj seguía sin conexión, que qué pasaba con el servicio One Number. Siempre estaba como en espera, en espera. Aguanté unos cuantos días así. Escribí por Twitter porque eso fue lo que le funcionó a mi cuñado. Mi cuñado ya tenía, pues desde noviembre del año anterior, del 2019, varios Apple Watch en su cuenta de Vodafone y eso, y el primero era gratis y los otros pues 5 euros cada uno. Le pregunté, oye, ¿es verdad que ya pagas 5 euros por cada reloj? Y me dijo que sí, que eso había cambiado, que lo tuve durante un tiempo gratis, pero que ahora sí que era de pago. Pero bueno, estaba por escrito, pero bueno. Resulta que es que yo justo cogí la época del cambio. Cuando estaban cambiando las condiciones, cuando yo llamé ese 18 de julio y esos días siguientes que no se me activaba ni la línea en el reloj, estaban cambiando eso. Sí que después aparecía que era de pago con cada mes. Pero vamos, que meses más tarde, con el tema este, yo no sé si tuvo que ver el coronavirus o no, Vodafone volvió a cambiar las condiciones y yo de nuevo, otra vez, bueno, de nuevo otra vez, sí, tengo One Number gratis. Me lo miré hace poco porque iba a darlo de baja. Digo, mira, pues si me puedo ahorrar 5 euros, me los ahorro y paso porque no lo estoy usando prácticamente. Pero vi que era gratis, que no me lo estaban cobrando desde hacía un par de meses. Así que digo, bueno, pues si es gratis, lo dejo. Nunca se sabe que con la misma un día necesito llamar por teléfono o lo que sea. ¿Por qué no lo uso? Los WhatsApp no llegan. Telegram, no me acuerdo si llegaban, pero no puedo contestarlos. Básicamente lo puedo usar como se podía usar un teléfono de los de antes, un teléfono tonto, por así decirlo, que no es smartphone, sino que puedes hacer llamadas y enviar SMS. Lo de la música, a lo mejor es cierto, todavía no lo he probado. Me da un perezón increíble meterle música al reloj. No creo ni que lo haga. Y no sé qué otra cosa más. Bueno, hay una cosa que sí que usaría seguro sin el reloj, o sea, sin el reloj, sin el teléfono, y es el GPS. La verdad que es súper cómodo tener el mapa en la muñeca de si tengo que ir a un sitio y no tener que estar sacando el móvil o manteniendo el móvil mirando por dónde voy. Estoy diciendo caminando, ¿eh? No estoy diciendo en coche, que con el coche, pues claro, pongo el Waze, en mi caso, y lo pongo ahí, conduzco con el Waze puesto. Aunque me sepa el camino Ya siempre, siempre pongo el guase para conducir porque puede ser que haya una retención, haya habido un accidente o lo que sea, y así me desvía y no me como los atascos. Así que aunque me sepa la, aunque yo sepa por dónde tenga que ir, siempre pongo el guase. Y nada, ¿por dónde iba? Eso. ¿Qué me he quedado con el servicio One Number? Pues se tardaron en darme de alta al final con el rollo, pues casi un mes. Si fue el 18 de julio, pues casi un mes hasta que pude tener el servicio One Number. Al principio era porque no se me daba de alta, me puse en contacto con ellos por Twitter, como me había dicho mi cuñado. Lo que pasa es lo que contaba. Sí, mi cuñado lo que le pasaba era que tenía el serie, no sé si supongo que el serie 4, y se pasó a un serie 5. Y fue el tema de cambiar el servicio One Number de ese reloj al otro reloj con ese número de teléfono. Y le dieron pegas por todos lados, tardó bastante por teléfono, hasta que lo hizo por Twitter, y en Twitter, no sé si fue en el mismo día o de un día para otro, se lo solucionaron. Yo no tuve tanta suerte, a mí por Twitter también me seguían tardando, hasta que un día dije, voy a probar otra vez a activarlo, y se activó, y ya está, y tardé un mes, pero ya digo, Twitter, por teléfono, pero es que yo creo que justo cogí cuando estaban cambiando eso, los servicios, las condiciones del servicio, pero bueno, no lo sé. Una de las cosas que estaba yo deseando tener con el WatchOS 7 era la función sueño en el reloj, en el Apple Watch. Pues deciros que no la estoy usando. Por una tontería, pero bueno, es algo que hace que no lo use. Yo cuando tenía el smartwatch de Samsung, pues yo me iba a la cama y a veces ponía que iba a dormir ya y a veces ni lo ponía. El reloj bastante bien detectaba cuando yo ya estaba durmiendo y me decía las horas de sueño y tal. En Apple yo no sé si es que lo quieren hacer tan perfecto o qué es lo que pasa. Que claro, tengo que configurarlo pues como la función sueño del teléfono. Yo cuando, de las primeras veces que usé el iPhone, activé la función sueño y claro, le tienes que decir a una hora a la que tú quieres estar en cama, en realidad a la hora que te duermes y luego ya cuando te despiertas. Entonces, cuando te quieres ir a cama, el teléfono te mandaba un mensajito, sonaba una alarma de vete para cama. Pues eso es por eso. Es que para irme a dormir primero, no me apetece nada, y mira que antes me daba igual, pero no me apetece nada dejarme el reloj puesto en la muñeca. Ahora mismo me resulta incómodo. Quizás se me pase, aunque solo sea para probar la aplicación de sueño que tantas ganas tenía de usarla. Pero ahora mismo no me apetece. Y sobre todo no me apetece que le tengo que decir al reloj que es que voy a estar en cama a las 10 de la noche, pero de 10 a 10 y media estoy leyendo y duermo a tal hora. Y luego, claro, la alarma. Te pones la alarma, entonces si dices quiero dormir, yo qué sé, 7 horas. Y me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana. Pues el reloj, también puedes hacerlo así, y entonces el reloj o el teléfono, los dos en combinación, te avisarían 7 horas antes para decirte, métete en cama. Es eso, es solo eso. No sé, esa parte que ya veis que es una tontería, pero no puedo evitarlo. Me da por saco. Imagino que al final sí que lo pondré. Una cosa a la que ya llego tarde, creo que no os lo he comentado, con el teléfono, el iPhone, el forro de plástico, no sé si alguna vez usasteis un forro de plástico para llevaros el teléfono a la playa o a algún sitio de ese estilo en el que podíais pensar pues que se puede llenar de arena, que se os podría mojar aunque fuese sin querer. Había unos forros de plástico en el que me metíamos ahí el teléfono y podías usarlo, seguías pudiendo abrir aplicaciones, contestar mensajes y todos con el plástico ese. ¿Y qué pasa? Yo los tenía desde hace tiempo y el iPhone pues cabe, lo podría meter dentro del plástico, pero este año he descubierto que con esto de que tengan el Face ID no funciona. No funciona. O sea, intentas desbloquear el teléfono, estando el teléfono metido dentro del plástico y no va. Te cabrea tanto que terminas sacándolo del plástico. Y lo que cuesta meterlo en ese plástico y volverlo a sacar porque se queda totalmente pegado. O sea, un horror. Nada. Solo, a ver, para comentarlo para que lo sepáis. ¿Qué otra cosita que quería comentar? Ah, sí, nadie me ha contestado a por qué a veces, al quitarme los auriculares, ahí tengo los... No, cualquier auricular. No sé si era solamente ahora con los AirPods, pero bueno, con los AirPods, que ahora es lo que más uso. Aunque ahora en invierno volveré a ponerme los JBL que son sobre la oreja para que me calienten la oreja, y ahora que tenemos que llevar mascarilla, pues así no se me sale el hilito de la mascarilla de detrás de la oreja. Bueno, me quito los auriculares y a veces suele pasar que se activa Apple Music. O sea, yo guardo los AirPods en su caja y empieza a sonar música en el móvil. Y yo, ¿pero por qué se activa la función de música? Y me da por saco, me molesta mucho. ¿Por qué pasa eso? Y la aplicación ni siquiera, es verdad, no aparece abierta en segundo plano. O sea, se pone a sonar música, pero es que voy al teléfono para cerrar la aplicación de Apple Music y es que no está activa, no está abierta. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué pasa, pero no me gusta nada. Tengo que reconocer que es verdad que hace tiempo que no pasa. No sé si es desde el último iOS, desde que se actualizó el último, la versión de iOS 14, no pasa, no lo sé. Pero sé que me pasaba y me llamaba la atención y me molestaba. Me molestaba muchísimo que yo me quite los auriculares. Porque que te los pongas y que se abra la aplicación, bueno, porque no suena nada. Pero es que me los quitaba y se ponía en marcha la música y la aplicación no estaba funcionando. No sé. Me molesta, sí, me molesta. Luego, os comentaba en el último capítulo, en el capítulo anterior, que otra cosa que me molestaba, que me había pasado, que en el iPad se me habían puesto en la aplicación de libros, no sé si es libros o libro, antes era iBooks, pero bueno, igual. Para leer libros en Apple, bueno, libros y revistas, a mí me gusta que se vea solo una página, y yo voy pasando página por página. Pues se me habían puesto en la misma pantalla dos páginas, como si fuesen dos columnas de un periódico, y me molestaba mucho. Y lo dije en el último podcast, y si alguien sabía la manera de cambiar eso. Nada, San Safran encontró la solución. Si alguna vez os pasa que en vez de una página sola en la pantalla os aparece como si fuesen dos páginas, o sea, como si fuesen columnas de periódico, es simplemente en el estilo de letra, en el tipo de letra, poner original. Se pone original y ya está. Y ya se te queda, pues es una sola página en la pantalla. Se ve una sola página en la pantalla. Y si giraras el iPad y lo pusieses en horizontal, ahí sí que creo que se te abrirían como dos páginas. Pero lo vuelves a poner en vertical y le pones el bloqueo ese del candado que no quieres que se gire la pantalla y ya está, y ves una página solo. Es poniendo la vista de páginas en original. Vista de página o vista de letra o tipo de letra, una cosa de esa, original. Lo pones ahí y ya está, y ninguna pega. Creo que ahora mismo sobre Apple no tengo nada más. Hace poquito me di de alta porque tenía una suscripción gratuita durante 3 meses y creo que es para todo el mundo que sea de Amazon Prime en audiolibros. ¿La aplicación se llama Audiolibro? No. Audible, eso es, Audible. No me he acordado, he tenido que coger el iPad para leerlo. La aplicación Audible, que por lo visto la compró Amazon hace ya un tiempo, bueno, pues la he probado porque me apetecía, sobre todo cuando me voy a dormir o me pongo podcast que no tengan música o si tienen música que sea muy tranquila, pero bueno, preferiblemente que no tengan música, que no sean gente que peguen gritos, sino así gente muy tranquila y tal, o le iba a dar una oportunidad a los audiolibros y se la he dado y la verdad es que mola, sí que mola. Ahora, como para pagar 9,90, no sé si son 9,90 o 9, aunque solo sean 9 euros al mes, no, porque de hecho me lo puse una noche y no he vuelto a usarlo. Sé que volveré a usarlo, pero no lo uso tanto como para pagar 9 euros. Vamos, es iVoox, que la uso muchísimo. Escucho varios podcasts al día en iVoox, ya más que en Pocket Cast. De hecho, Pocket Cast creo que solamente la tengo para Mixio y poco más. Ah, sí, y para saber cuándo están subidos mis podcasts a la red, para entonces cuando digo en Twitter, nuevo podcast de tal cosa. Ya está, es que no la uso para nada más. Para escuchar podcast estoy usando iVoox y tengo la versión de pago y creo que son 4 euros. No pago ni 9 euros por iVoox, como digo, y la uso varias veces todos los días. Audible, 9 pavos al mes. Para mí, no, es mucho. No lo voy a pagar, aunque me parece que está muy bien. Disfrutaré de estos 3 meses gratis. pero dudo mucho que en esos 3 meses me enganche de tal manera como para pagar esos 9 euros. Pero bueno, está bien. Otra cosa más que os cuento, y así, no sé, con cosas que contaros, ya que voy a subir el podcast. Tal y como me ha llegado hoy un paquete de Amazon, he probado lo que ha venido, lo que había comprado, y lo he vuelto a meter en la misma caja en la que ha venido, quité mis etiquetas, la he envuelto con papel de estraza y ya he solicitado devolverla. ¿Qué eran? Adaptador E14 a E27. Estoy hablando de bombillas, ¿vale? Sabéis que las bombillas tienen un casquillo fino o un casquillo más ancho. La del fino es E14, la más ancha es E27, que suelen soportar más vatios de potencia. Bueno, resulta que yo, la lámpara que tengo en la habitación donde hago los directos, donde tengo el ordenador, la lámpara es de casquillo fino, la E14. Compré una bombilla inteligente para que Alexa me lo encienda o lo apague. Yo diga, Alejandra, enciende la habitación del ordenador o como se llame. Y que la encienda y tal. Pero yo no sé si es por el casquillo, creo que sí, que es por el casquillo fino, el E14. No tiene tantos vatios y la verdad que si no fuera por una lámpara auxiliar que tengo en la mesa del ordenador, se ve muy poco, o sea, la potencia de luz y encima... Aunque se supone que la bombilla tiene distintos tipos de blanco, blanco frío, blanco cálido y blanco normal, los tres son lo mismo, no es blanco frío, le falta potencia. Entonces dije, bueno, pues un adaptador que existe, no sabía que existían, ¿eh? Yo creí que tenía que desmontar media lámpara para cambiarle el casquillo. Pues existen adaptadores de E14 a E27 y viceversa, ¿vale? Y al revés también. Compré adaptador E14 a E27 y una bombilla con el casquillo E27, el ancho, una bombilla inteligente, pero para esa habitación. El adaptador con bombillas normales de toda la vida que no son inteligentes, que no tengan wifi, funciona. El adaptador con la bombilla inteligente, la bombilla no es inteligente. Y probé la bombilla en otro sitio y sí que funciona. O sea, no era problema de la bombilla, es problema del adaptador. Y como digo, con bombillas normales funciona el adaptador. Así que tal y como vivo, como digo, no tardé, no sé cuánto tardaría yo en hacer las pruebas. ¿20 minutos en total? No lo sé. Nada, no lo he vuelto a meter en su caja. He pedido la devolución y con ese dinero que me había costado esta bombilla y este adaptador... Probablemente compre otra capturadora de vídeo, pero no como la que tengo. No voy a comprar una de la marca El Gato. Tengo una Cam Link de la marca El Gato. Sí, sí, muy buena, 4K, lo que quieras. Pero esa costó 100 euros en su día. Creo que ahora está por 129 o 110, entre 110 y 129. Y ya tengo esa. Lo que pasa es que me vendría bien tener otra. Si veis el despliegue de cables, aunque imagino que la gente que escucha este tipo de podcast... Le pasará más o menos lo mismo, pero el despliegue de cables que tengo para hacer ahora los directos mientras juego y todo el rollo, bueno, pues ahora otra capturadora de vídeo más y voy a comprar una baratita, ya digo, 20 euros máximo. Y ya está, así lo que comentaba en el último Periscope y ahora un splitter. Me refiero a que cuando ya crees que lo tienes todo para, más que para grabar podcast en este caso, era para hacer directos, para transmitir en directo en videojuegos, que si tengo la interfaz para conectar el micrófono, que tengo micrófono, que tengo webcam, que tengo cables HDMI, capturadora de vídeo, la madre en verso del universo, pues cuando he querido hacer un directo desde la PlayStation 3, pues resulta que encima, además de todo lo que tenía, me hacía falta un splitter. Pues eso, que parece que ya lo tienes todo. Tienes aquí un montón de cacharros y un montón de cableado. Mira que me gustan los cables, ¿eh? Pues no, aún a mayores, como dirían los gallegos, aún a mayores, he tenido que comprar un splitter para, mientras está transmitiendo la partida en el ordenador, en Twitch, pues poder verla yo en una pantalla aparte, en un monitor o en una tele, en este caso, una tele. Tengo ahora una tele de 24 pulgadas aparte del ordenador, porque la verdad que en el ordenador al final la pantalla se me quedaba en unas 8 o 10 pulgadas de la partida. Y ahora, joder, es un cambio jugar así. Y la siguiente capturadora de vídeo, ¿para qué sería? Pues claro, ahora al jugar en la tele, y estar transmitiendo desde el ordenador, la webcam está en el ordenador. Se me ve de perfil. Me gustaría que se viera de frente, es menos, no sé, de perfil. Ya sé que la gente, si va a ver el juego, lo menos que quiere ver es tu cara, pero yo qué sé. Y claro, tengo ahí la GoPro muerta de la risa. Pero ¿qué pasa? La GoPro, si quiero usarla como webcam, necesita una capturadora de vídeo. Así que nada, capturadora de vídeo al canto. Cling, cling. Y eso, y que sigo jugando a Titan Quest en Nintendo Switch desde Twitch, o sea, en el canal de Twitch sigo jugando a Titan Quest. A veces juego alguna otra cosa de PlayStation 3 y jugaré a más cosas. Y también jugué a Horizon Chase, que es un juego de coche de carreras que si no pretendes tener un... pues un juego que sea muy real, porque este es como un video, o sea, son como dibujos animados, porque el videojuego no es eso, emulando la realidad, no es un Need for Speed, no es un, ¿cómo se llamaba este que había que sacarse los carnets para conducir? De PlayStation. Gran Turismo. No es un Gran Turismo. No, es tipo Outrun, pero con mejores gráficos. Outrun es muy viejo, a lo mejor algunos de vosotros no sabéis ni de lo que os hablo. Pues eso, en tipo videojuego, pero está genial el Horizon Chase. Bueno, pues eso, que sigo ahí en Twitch y quiero darle las gracias a los nuevos, desde el último podcast, pues a los nuevos suscriptores del canal que me están ayudando ahí a llegar a los 50. Por ahora vamos por los 34 y los últimos que se han unido son Mazinger Astur, Tejedor 1967, que estos dos a más de uno os sonará, si no es que me están escuchando, RLM 91, Papa Friki, lo mismo, a más de uno les suena, DFG 5680, el Ripa, Da Verde y el último que se ha unido hace un par de días, Etan 61. Nada, todos esos y a los que ya nombré en el podcast anterior, muchísimas gracias por ahí, por apoyarme. Ya digo que no hace falta ni pasarse, es suscribirse si tenéis cuenta en Twitch. Y nada, algún día tendré que pedirle a unos cuantos que cuando esté en un directo que se conecten, porque también necesito que se conecten tres, al menos tres a la vez y que la gente chatee, no sé, bueno, eso ya se verá. Porque lo primero es conseguir lo de los 50 suscriptores. Pero como digo, no tengo prisa, ya se me han ido eliminando ya varias partidas, pero como digo, suelo ese directo se graba en el ordenador y luego ese vídeo de esa partida lo subo en YouTube, describiendo en qué minuto me enfrento a si ha habido algún enemigo importante o poderoso que me ha costado más, pues pongo en el minuto tal me he enfrentado a cual bicho, y yo que sé, a lo mejor a alguien le puede servir. Como digo, empecé en esto porque vi que no había partidas en español, y en YouTube alguna, pero pocas, y desde Nintendo Switch ninguna. Las partidas que yo veía eran todas desde ordenador. Me he pasado hoy por Twitch a mirar el canal de Titan Quest, que no entiendo por qué no tiene imagen. Es una imagen genérica, muy fea, gris y blanca. Y no tiene imagen, no sé cómo se haría eso, de que le pusieran una imagen. Bueno, y he visto que hay dos jugadores más en español. No he mirado sus partidas. Varios en alemán y en ruso. Esa gente sí que sigue el videojuego Titan Quest, ¿eh? En España no tiene, porque los otros que transmiten en español, otros dos más digo que he encontrado, las reproducciones que tiene o la que la gente ve al vídeo, pues parecidísimo a los que ven el mío, o sea, 10 personas, 12 reproducciones, no tienen más. En cambio los otros, 300 y pico, 600 y pico, los rusos y los alemanes. No sé, bueno, ese videojuego pues no gustará tanto aquí en España, porque yo no digo que, yo sé, que la gente no que lo esté jugando en Nintendo Switch y que a la gente no le interese en Nintendo Switch. No, estos están en otras plataformas. Y también algo curioso, y así os lo comento en un rápido, había uno, encontré el miércoles 11, el 11 del 11, sí que vi que alguien había subido vídeos, había estado jugando a Titan Quest en español, un tal El Gamer Viejuno. Y cuando le di para reproducir el vídeo a ver qué tal jugaba o por dónde iba él y tal, pone: este vídeo solo está disponible para suscriptores. Suscríbete desde tu navegador para ver a El Gamer Viejuno y darle tu apoyo. O sea, yo lo hago para que la gente pueda ver las partidas, por si le puedo ayudar en algún momento a cómo he conseguido yo matar a algún enemigo o lo que sea. Y bueno, esta persona, pues si no está suscrita y no le apoyas, esto es como los podcasts de pago, digo yo, pues no puedes verlo. Pues bueno, no me parece mal, ¿eh? Lo que pasa es que dije, joder, para uno que encuentro en español, hay que pagar para verlo. Pero bueno, ya está. Era solo ese comentario, que a mí me parece bien, ¿eh? Los que, igual que con los podcasts, yo no lo hago, porque tampoco creo que yo tenga un contenido, ni mis podcasts, ni mis vídeos, ni nada, sean de tal calidad, ni nada, como para pedir dinero, y aún así no sé si pediría dinero, pero me parece bien que haya gente que quiera hacerlo, y punto. Ahí está el Batallón Pluto, que, a ver, que tiene contenido para sus suscriptores y luego contenido en abierto, igual que La Órbita de Endor e igual que muchos otros podcasts, por ejemplo, Economía Directa y cosas así. Tiene su, pues eso, tiene capítulos que son en abierto, otros que son de pago y otros que son de pago, pero cuando pasan X días o un mes o así, luego están en abierto. No sé, cada uno que haga lo que quiera. Y nada, ya no tengo más nada que contaros. Además, se acercan las 6 de la tarde, me quiero conectar, que para eso he tirado todos los cables ahora aquí en el salón. Y voy a jugar un ratito a Titan Quest en la Nintendo Switch. Y luego ya subo el podcast, subo el vídeo, subo de todo. Un saludo y gracias por estar ahí.
Adiós.